Ahora, Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Por favor, Señor, llévenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre este tema de usted siendo el Maestro Divino. Y te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Ya vimos en capítulo 1 que ese capítulo terminó con mostrando a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Okay. Y capítulo 2 comenzó mostrando a ese Hijo del Hombre en su vida normal, como un hombre, pues. Y que Él quiere involucrarse en las cosas de nosotros. Por ejemplo, una boda. Okay. Y en esa misma boda, el Hijo del Hombre manifestó su gloria cuando Él hizo ese milagro de cambiando agua a vino. Okay. También cuando llegamos al versículo 12 en capítulo 2, vimos a Él manifestando su consolación adentro de un pueblo que se llama Capernaum, porque Él se quedó ahí. Y cuando estábamos estudiando eso, vimos que Capernaum significa el pueblo de consolación. O sea, eso era interesante. Y seguimos desde ahí en versículos 13 hasta 22 viendo el celo del Señor Jesucristo, ¿okay? Que tenía celo para obedecer la ley de Dios y también oponer las tradiciones religiosas de los hombres. Entonces vimos un poco sobre eso. Y ahora estamos en Juan 2, Juan 2, versículo 23. Juan 2. Y vamos a ese versículo ahí. Oh, yeah, that's fine. Okay. Okay. Yo creo que el video está cortando demasiado. Bueno, Juan 2, y hermana María, si puedes leer versículos 23 hasta 25.
Amén. Y estando en él, Jerusalén, en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía.
¿24 y 25?
Perdona. Más el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre.
Amén. Entonces aquí tenemos tres versículos muy curiosos, pues. Okay. Y lo que podemos ver aquí es el celo de Jesucristo para su conocimiento, para su ciencia. Okay. Y la cosa interesante aquí es que esos tres versículos son buenas para introducir capítulo 3, que muestra a Jesucristo como el Maestro Divino que Él es. Okay. Bueno, en estos tres versículos podemos ver primero el conocimiento de Jesucristo sobre los hombres en general. En general. Okay. En general. Y lo que Jesús sabe es que los hombres naturalmente son muy interesados, okay, en lo espectacular. Por ejemplo, gustamos mucho las películas de Superman y de Hombre de Hierro y todo eso de superhéroes, ¿cierto? Esas son cosas espectaculares. Gustamos mucho cuando hay nueva tecnología que nos ayuda en esta vida. Es una cosa espectacular cuando sale la primera vez, como el iPhone 10 y todo eso. Okay. Eso es como son los hombres. Y como leímos aquí, es que teníamos personas que en versículo 23 dice la tercera frase: muchos creyeron en su nombre, okay, viendo los milagros que hacía. ¿Sí ven? Entonces creyeron por lo que vieron. En este caso era escucharon sobre Jesucristo cambiando agua a vino y cosas así, y digo, wow, y creemos por lo que vimos, creemos aquí en la mente. Okay. Y hay muchos así, ¿no? Hay muchos que creen por lo que ven. Pero ve la reacción de Jesús con estas personas. Okay. Versículo 24 dice, mas él mismo Jesús no, ¿sí ve? No se confiaba a sí mismo de ellos. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Ellos creen, ¿no? Okay. Versículo 25. Y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Entonces Jesucristo no se confiaba en esas personas porque él sabe que adentro de ellos, adentro de su corazón, no creen en él. ¿Sí ve la diferencia? Okay. Hay muchos que creen en su mente, vamos a ver eso, pero hay pocos que creen aquí en su corazón sobre Jesucristo. Y Jesús no confía en personas que no creen en él de corazón. Okay. Déjame explicar esto un poco más. Vamos a Jeremías. Jeremías 17. Acuerda que Jesucristo en su juventud, él estaba leyendo todas estas escrituras que vamos a ver. Entonces él aprendió todo eso, él creció en sabiduría y en favor acerca de Dios y los hombres. Entonces, pero vea, él sabe ya, por su celo, él ya sabe lo que está dentro del hombre. Jeremías 17. Y hermana Juliana, si puedes leer versículos 9. Sí, versículo 9, por favor.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién le conocerá?
Ah, buena pregunta, Juliana. Dice 10, yo Jehová, que escudriño el corazón. Entonces, aparentemente Jehová, que es Dios, sabe lo que está pasando en su corazón. ¿Quién es Jesús? ¿Sí ve? Ok. Y vea que Dios dice que tenemos primero un corazón engañado. Engañoso, gracias. Engañoso.
Con el permiso, hermano.
Sí.
Have you invited Eliud yet?
Don't have him as a friend. Okay, un corazón engañoso. ¿Cómo así? Pues si piensas en personas caminando en ese mundo, siempre siguen la cosa incorrecta, ¿no? Tienen una corazón perversa, como dice ahí. Cuando tú das una cosa, y vamos a ver esto, que es de Dios, algo bueno, la gente no quiere seguir eso. Siempre buscan la oscuridad, y vamos a ver el Maestro Divino en el próximo capítulo diciendo eso claramente sobre los hombres. Porque él sabe eso, él conoce eso. Okay. Hoy en día, okay. No, yo no voy a seguir a Dios, voy a seguir la educación. Yo no voy a seguir a Dios, voy a buscar la plata. Yo no voy a seguir a Jesucristo, okay. Voy a seguir a Mahoma, o a Buda, o a pues hinduismo, shintoísmo, lo que sea, Confucios, cualquiera persona. Buscan personas, pero no a Jesús. Okay. Entonces, tenemos este corazón engañoso. ¿Cómo es ese corazón? Vamos a Hebreos 3 para ver un versículo. Hebreos 3, 12. Hebreos 3. Y versículo 12 dice, estar alerta, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón maleado de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y eso es el problema con todos. Porque generalmente tenemos corazones que son ¿qué? Maleadas o maleados de incredulidad sobre las cosas de Dios más que todo. Entonces, cuando un hijo de Dios, un cristiano, llega ahí y está dando el evangelio a otra persona, ¿qué hacen? Cuando escuchan eso, quieren rechazar eso, quieren decir que no es necesario. Quieren ser incrédulos sobre las cosas de Dios y rechazan el Dios vivo. ¿Okay? Y Jesucristo, siendo el Dios viviente, Él sabe eso. ¿Sí ve? Él tiene un celo de su ciencia en general con los hombres. Entonces, estas personas que creyeron por lo que vieron, por sus milagros, ellos creyeron por lo que vieron, pero adentro, en su corazón, había nada ahí. Y es por eso que Jesús no se confiaba en ellos, como dice ahí en versículo 24. ¿Ok? Para seguir, en Juan 2:23, básicamente estamos viendo personas que creen, ¿ok? Pero creen realmente en vano, ¿no? Y la verdad es que hay muchas personas que creen en vano hoy en día. Ellos dicen, sí, yo sigo a Jesús, yo creo en Jesús, etc. Pero no creen en el Jesús de la Biblia. No creen según sus palabras. Vamos a ver esto de Pablo. Vamos a 1 Corintios 15. Que lo dice muy claramente. 1 Corintios 15. Y hermana María, si puedes leer versículos 1 y 2.
Bien. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, y retenéis en la memoria que os he predicado, sino es que habéis creído en vano.
Amén. Entonces Pablo aquí está dando esa amenaza, ¿no? Está diciendo, vea, tú puedes creer en vano. ¿Por qué? Porque no crees el evangelio de Cristo. ¿Qué es ese evangelio? Versículos 3 hasta 5 lo dice ahí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, es a saber, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercero día conforme a las Escrituras. ¿Okay? Entonces, si no crees en eso, que Jesucristo murió para ti, para sus pecados, y resucitó al tercer día mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, y no pones confianza en Él por eso, ¿okay? Tú crees en vano. Te dice que yo sigo a Jesús, muy simple. Estás creyendo solamente por lo que escuchaste en su vida de otro diciendo, vea, Jesús es Dios, cree eso. Vea, Jesús es el Hijo de Dios, cree eso. Pero Jesús quiere que crees que Él es todo eso y también que Él te salvó de sus pecados. Él quiere salvarte. Él hacía el sacrificio para salvar a ti. ¿Sí va? ¿Ok? Y yo conozco esto muy bien porque para 24 años... creí en Jesús. Yo era un católico romano. ¿Okay? Muy fuerte. Yo hacía comunión, ¿okay? Confesión, confirmación. Yo tenía mi Santo Martín de Porres ahí en mi mano orando a esa estatua y todo eso. ¿Okay? Todo eso. Pero yo nunca creía en Jesús en la manera que Él quería. Entonces yo creí en vano y no contaba para nada. Solamente fue cuando yo arrepentí de lo que era, un pecador sin esperanza, y ponía mi confianza solamente en el Señor Jesucristo, que murió para mis pecados, fue sepultado 3 días y resucitó, ¿cierto? Cuando yo hacía eso, eso fue cuando yo era un hijo de Dios y por fin yo creía en Jesús de la manera que Él podía confiar en mí y entrarme, ¿sí ve? Y ser un hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, según Jesucristo, eso es lo que estamos viendo aquí. Si quieres que Él confía a ti y te entra, tienes que creer más que solamente sus milagros que Él hacía en su vida y cosas así. Hay algo más que tienes que reconocer sobre Él. ¿Okay? Y también Jesucristo, Él habló de esto. Él habló de personas que creen en vano. Vamos a Mateo 7. Mateo 7. Bueno, Mateo 7. Y sabemos en Mateo 5 hasta 7 es ese sermón en el monte donde Jesucristo está predicando un sermón a los judíos, ¿no? Pero vea cómo él concluye aquí, Mateo 7, versículo 21, dice: No cualquiera que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Donde tienes que hacer la voluntad del Padre, y vamos a ver lo que es eso. Porque Juan, en Juan 6, Jesús dice que la voluntad del Padre o la obra del Padre es que crees en Él, crees en Jesús. ¿Ok? 22. Muchos, ¿sí ven? Muchos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizábamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas. Okay, y hay muchos que dicen eso, ¿no? Hay muchos que dicen, yo soy cristiano. Y vamos a ver ejemplos. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Y entonces les confesaré, okay, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Oh, wow, ¿no? Vea, Jesús dice que no conozco, que no conoce a esas personas, ¿no? Voy a darte un ejemplo, mormones. Ellos dicen que ellos son una iglesia que sigue a Jesucristo según otro testamento, ¿no? Yo sigo a Cristo, parecen bonitos, tienen su corbata, tienen su camisa blanca y todo eso. Pero no creen que Jesús es Jehová encarnado, no creen que Él, ok, murió para los pecados de ellos, para salvarles. Ellos creen que tienen que hacer obras para que puedan cambiar de ser un Dios. Okay. O testigos de Jehová, ellos dicen, yo creo en Jesús, pero ellos no creen que Jesús es Jehová, ¿cierto? Ellos creen que Jesús es otro Dios menor, algo abajito. A musulmanes lo mismo, ellos dicen que Jesús es un buen profeta y todo eso, que Alá lo bendice, bla, 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 pero no creen que Jesús es Alá encarnado. ¿Okay? Eso es creyendo en vano. Puede ser que crees que Jesús es Dios, que crees que es el Hijo de Dios, que crees que Él murió para pecados y todo eso, pero no poniste confianza. Okay. No poniste confianza en ese sacrificio que Jesús hizo, ¿sabes qué? Crees en vano. Debes mirar su corazón y pensar en eso, si tú realmente crees en Jesús, según lo que él dice. Okay. Como yo ponía aquí, debemos escudriñar nuestros corazones para ver si estamos creyendo a Jesús por nuestro corazón, verdaderamente, de una manera sincera que tiene que ver con las palabras que él nos dio. O solamente estamos creyendo en Jesús porque aprendimos eso de nuestra cultura, de nuestras experiencias en la vida, por personas diciendo, vea, Jesús es Dios, porque fue enseñado eso en una iglesia tan bonita que tiene mucha plata y todo eso. ¿Okay? Eso no es creyendo en Jesucristo de la manera que Él quiere. En este contexto, estamos viendo personas creyendo por los milagros que Él hizo. ¿Okay? Y Jesús hizo milagros, pero el propósito de esos milagros era que Jesús quería buscar la atención de alguien, porque él sabe, los hombres buscan el espectacular, ¿no? Vea, yo estoy haciendo un milagro mostrando que yo soy alguien de Dios, ¿okay? Pero después cuando llegan a él, ahora él quiere que tú escuches las palabras que él dice. Porque esas mismas palabras van a dar juicio a ti. Y mostrar a ti que puede ser que necesitas a Jesús como su Salvador. Amén. ¿Okay? ¿Y qué más? Bueno, siguiendo. Número 2, en Juan 2. Podemos ver el celo de conocimiento de Jesús con los individuos. Individuos. Voy a explicar. Versículo 24. Entonces, Juan 2, 24 dice: Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos, ¿sí ven? Y sabemos que todo se refiere a todos los hombres, cada uno. Okay. ¿Sabes qué? Dios te conoce mejor que tú conoces a sí mismo. Okay. Dios te formó cuando estaba adentro del vientre de su mamá. Cuando tú comenzaste siendo ese primer célulo y él ponía su alma y su espíritu ahí, él te conoció, él te formó. Él hacía que sus células se juntaran de la manera correcta, según la naturaleza que Dios hizo, ¿no? Eso fue creado por él, todo ese proceso. Él te conoció cuando era un bebé, cuando era joven, creciendo. Él sabe la primera vez que pecaste y sabía de eso y sentiste culpa. Él sabe todos los pensamientos que hiciste en su vida, bueno y malo. Dios te conoce. ¿Okay? Podemos ver ejemplos aquí. En Juan 1 vimos Dios diciendo a Natanael, yo sé lo que estaba haciendo debajo de ese árbol. ¿Sí ve? ¿Okay? Vamos a ver en Juan 4 de esa mujer que estaba cerca del pozo, la mujer samaritana. Jesús mostró que él sabe que ella tenía cinco esposos y la persona en que ella está metida no es un esposo. ¿Okay? Jesús sabe de los fariseos y él dijo a ellos que él sabe que adentro en su corazón son impíos, son sucios. Siguen a su padre en Juan 8, ¿okay? Que era un asesino desde el principio. Él muestra que él conoce a Judas Iscariote porque él dijo en Juan 6 que había uno de sus discípulos que no creía en Jesús verdaderamente. Él dijo eso en Juan 6. Y es lo mismo con usted. No cree que Dios no sabe de usted. ¿Okay? Tú no vas a mentir a Dios y esconder un pecado de él, un pensamiento de él. Debes ser honesto con Dios porque él sabe todo de ti, más que tú sabes de ti mismo. ¿Okay? Bueno. Estamos viendo que los milagros, como cambiando agua a vino, son utilizados por Dios para capturar nuestra atención para que Él pueda darnos sus palabras. Okay. Cuando ves en Marcos 16, por ejemplo, dice que los milagros están ahí para confirmar las palabras que ellos van a dar, que es el Nuevo Testamento que tenemos. Por eso podían hacer milagros. Okay. Tenía que confirmar eso con los judíos, con Israel. Pero mi punto es que los milagros no dan fe, no dan revelación, no dan nada. ¿Okay? Son las palabras de Dios que hacen eso. Porque fe viene por el oír y oír por la palabra. Amén. ¿Okay? ¿Por qué la palabra? Ok, Hebreos 4. Hebreos 4, vamos a ver un versículo aquí. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira eso. Jesús dijo que mis palabras son espíritu y son vida en Juan 6. ¿Okay? Y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces todo esto conecta ahí, ¿cierto? Okay. Entonces, cuando el Espíritu Santo te da convicción en su corazón y ese momento llega, una persona solamente tiene dos opciones: recibir la palabra que están escuchando o rechazarlo. No hay una tercera opción. Si estás diciendo yo voy a ser neutro o algo así, neutral, sabes que estás rechazando la palabra de Dios. Porque cuando Él manda eso, eso es lo que hace la palabra, muestra sus intenciones. Y su intención es no escuchar a Dios, es poner a Dios al lado para que yo pueda pensar. ¿Okay? Eso se llama rechazando la palabra de Dios. ¿Okay? Y vea que la palabra hace todo eso porque es viva y eficaz. Es por eso que siempre tenemos que estar ahí dando la palabra de Dios cuando podemos. Y yo entiendo, Dios sabe el corazón de sus hijos. Él no está diciendo que tienes que citar perfectamente el versículo y nada así. No, no, no. Tú estás tratando de mezclar la palabra de Dios adentro de su conversación para dar a alguien la verdad sobre Cristo y su necesidad. Y Dios va a usar eso para cortar el corazón de una persona. ¿Okay? Vamos a ver a Jesucristo en una parábola explicando esto. ¿Okay? Yo quiero que lo veas. Vamos a Marcos. Marcos 4. A conectar todo esto. Marcos 4. Marcos 4. Yo quiero que veas el conocimiento de Dios. ¿Okay? Marcos 4, 3. Oíd. He aquí, el que sembraba salió a sembrar. Y aconteció sembrando que a un parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y luego nació porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el sol se quemó. Y por cuanto no tenía raíz se secó. Okay. Estoy leyendo extra ahí. Versículo 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces Jesús diciendo, escúchame. ¿De qué estás hablando, Jesús? No entiendo. Okay. Versículo 14. El que siembra, siembra la palabra. ¿Por qué? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y discierne corazones, ¿sí ve? Okay. 15. Y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada. Mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Vea dónde está la palabra de Dios, es sembrado ahí, en su corazón. No aquí. Dios quiere sembrar aquí. ¿Okay? Si la palabra se queda en su mente y ya, y no quieres que vaya a su corazón, no fue sembrado. ¿Sí ve? Es importante saber. Hay muchos que no quieren que la palabra se meta aquí. Tienen una ciencia, conocimiento de Jesús que está aquí en su mente y ya. Y con esas personas Jesús no va a confiar en ellos. ¿Okay? Bueno, siguiendo. Eso ahí explica los que se cayó junto al camino y las aves del cielo tragaba el simiente ahí. Pero el segundo grupo, que es más como gente creyendo en vano, 16. Y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales. ¿Okay? Los que cuando han oído la palabra, luego la reciben con gozo. ¡Ah, sí! ¿Viste a Jesús haciendo ese milagro? ¡Wow, wow! Y creen en Jesús por eso, ¿sí ven? Recibieron la palabra con gozo. ¿Pero qué dice? 17. Mas no tiene raíz en sí. ¿Sí ve? No tienen raíz. Jesucristo es una raíz, ¿cierto? Eso es lo que dice en Isaías. Mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Entonces, para hoy en día, estás ahí trabajando y tú dices, ah, sí, creo en Jesús. Y llegas a su trabajo y otra persona dice, ¿tú crees en esa cosa de Jesús? Tú eres el nacido y tú dices, no, yo no soy parte de eso. Eso es una bobada. ¿Por qué? Sentiste vergüenza. ¿Sí ve? Puede ser que no tiene raíz. Porque según Jesús, si crees en él, no vas a sentir vergüenza por él. Vas a decir a otros que sí, yo creo en Jesús. ¿Okay? Y los que creen en vano son así. No realmente creen en Jesús. No tienen esa raíz. Entonces, cuando preguntas llegan sobre la palabra de Dios, ¿eres renacido? ¿Eres uno de esas personas renacidas? Ahora estás rechazando. No, yo no soy parte de eso. También ese celo de conocimiento que Jesucristo tenía fue manifiesta en el Antiguo Testamento, porque él leyó esas mismas escrituras que vamos a ver. Vamos a Salmo. Salmo 119. Y si lees este Salmo, vas a ver que este Salmo es un Salmo sobre la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos el verbo de Dios leyendo sobre la palabra de Dios. Acuerda que él creció en sabiduría y en favor y en estatura, porque se creció de ser adulto, ¿cierto? Entonces había un momento que Jesús leyó este salmo. ¿Okay? Salmo 119. Versículo 97. Vamos al versículo 97. ¿Cuánto he amado tu ley? Ya hablamos que Jesucristo tenía celo para obedecer la ley de Dios. Él amó la ley de Dios. ¿Okay? Todo el día ella es mi meditación. Me imagino que Jesucristo siempre pensó en las palabras de su Padre. 98. Más que mis enemigos me has hecho sabio con tus mandamientos, porque me son eternos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios han sido mi meditación. Entonces, ¿sí ve? Estamos viendo Jesús. ¿Okay? Él ya sabe más que los fariseos. ¿Por qué? Porque cree en las palabras de Dios. Ponía confianza en los mandamientos de Dios. Si tú quieres eso, debes confiar en las palabras de Dios. ¿Tú quieres ser más sabio que sus enseñadores por ahí? Lee la palabra, créelo. Y es verdad, ¿ok? Yo estudié en MIT, ¿ok? Tengo un diploma en ingeniería y ciencia nuclear, bla, bla, bla. Yo hablaba con profesores que eran ateos y eran todo eso, judíos que no creen nada en su religión, y sabes que yo sabía más que ellos. Yo podía ver en su corazón si querían escuchar algo de Jesús o no. Había muchos, yo me acuerdo, yo trataba de darle un tratado ahí en la oficina. Y ellos me miraban como yo era asqueroso, ¿okay? Solamente por tratando de pasar un tratado. Y yo, oh, ok, está bien, y yo lo ponía en mi bolsillo y ya. Ellos, como, oh, esa luz, yo no quiero eso, me pone a sentir mal, ¿sí ves? Y porque yo leí la Biblia, yo sabía, oh, ok, esa persona no quiere las cosas de Dios, bueno. ¿Ok? Ellos no son pedregadas, son esos que cuando la palabra se llega al camino, los aves del cielo los saca. Ellos son ese grupo, ¿sí ven? Okay. Bueno, lo que vamos a ver en capítulo 3 entonces, es que este milagro que Jesús estaba haciendo resultó a un hombre llegando a Dios, ¿okay? Para que Dios podía enseñar a ese hombre sus palabras para discernir su corazón. Y vamos a ver eso en capítulo 3. ¿Okay? Vamos a ver a Jesús con su celo de ciencia manifestándose como el maestro divino. ¿Amén? Ok, vamos a Juan 3. Juan 3. Juan 3. Y hermana Ani, ¿estás ahí? Si puede ser Juan 3, versículos 1 hasta 3, por favor.
Amén. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios.
Amén. Y ahora estamos viendo el Maestro Divino comenzando con este fariseo Nicodemo. ¿Con qué? ¿Ok? Sobre el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, él enseña ahí sobre qué, el nuevo nacimiento. Okay. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabe que eso es la cosa más importante para los hombres. Entonces, si tú no sabes nada de esto, estás en problemas. Hermano, hermana, señor, señora, amigo, amiga. ¿Ok? Según Jesús, esto es muy importante. ¿Okay? Y entonces, Estamos viendo que hay una necesidad. Okay. Hay una necesidad para ese nuevo nacimiento. Necesidad. Okay. Y yo voy a escribir los versículos aquí, pero vamos a mirar versículo 1 y dar un poco de contexto a esto. Okay. Versículo 1 dice ahí sobre Nicodemo. Dice que él es un fariseo y también un príncipe de los judíos, ¿sí ve? Un príncipe. ¿Qué es eso? Okay. Nicodemo, cuando era joven, era parte de esa tribu que tiene sacerdote, tiene que ser de Leví, ¿no? Entonces decidió, yo voy a servir a Dios, yo quiero servir a Dios y hacer cosas para Dios. Entonces él creció, él aprendió hasta que llegó a 30 años y comenzó siendo un sacerdote. Okay. Y él hacía eso para 20 años y después de eso, cuando tenía casi 50, se cambió de ser un príncipe, como estamos viendo aquí. Un líder encima de esos sacerdotes. Okay. Entonces Nicodemo es un viejo que tiene a lo menos 50, puede ser que más, no sabemos. Okay. Pero vea que él está buscando sabiduría de alguien joven. Okay. Eso muestra un poco de humillación, ¿no? Porque es muy duro a veces cuando tienes más edad que otro que buscas a alguien más joven para aprender sobre algo. Yo no sé, hay una cosa ahí. Y yo entiendo eso. Yo sentí eso antes como cuando yo hablaba con alguien que tenía 20 años y es mi profesor o algo así. Es como, ¿qué? ¿Cómo esa persona sabe todo eso? Pero Nicodemo, él llega ahí, está buscando a Jesús. Porque él reconoce que. Ok. Versículo 2. Dice ahí. Rabbi. Entonces él dice a Jesús, Rabbi. ¿Qué es qué? Maestro, ¿cierto? Está diciendo a ti, maestro. Y él comienza, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer esos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. Entonces parece que el milagro mostró a Nicodemo que esta persona, Jesús, puede ser un profeta real. Es alguien que tiene que ser de Dios, ¿no? Entonces parece que el milagro funcionó. ¿Okay? Llamaba la atención de Nicodemo. Amén. ¿Ah? Para pensar en Nicodemo, ¿quién es Nicodemo hoy en día? Nicodemo no es un cura, no es un obispo, ni siquiera es un arzobispo o algo así. No, él es casi un cardenal, si quieres saber el nivel de religioso que él es. Él es un hombre que es muy moral, parece moral, hace cosas morales. Yo creo que era muy moral si él siguió la ley de Dios, siendo un fariseo, ¿no? Pero vea que él busca a Jesús, un joven, y dice a él, Rabbi. Entonces debemos escuchar a Jesús, ¿no? ¿Por qué buscas un religioso cuando puedes escuchar a Dios directamente? Como Nicodemo. Okay. Bueno, entonces busca a Dios y Dios va a dar sus palabras. Okay. ¿Por qué ese nuevo nacimiento es necesario? Versículo 3, ¿qué dice? De cierto te digo... Okay, ¿cuántas veces que Jesús tiene que decir de cierto? Hasta que damos cuenta que es cierto. Yo no sé, para mí necesitaba 24 años de eso, entonces parece que hay un problema conmigo, ¿no? Que el que no naciere otra vez no puede ver, ¿sí ve? No puede ver, no puede ver el reino de Dios. Entonces, esa es la primera cosa aquí, con necesidad. ¿Sabe? Nicodemo era moral, era un religioso. Él siguió en la manera correcta que él podía, según lo que él sabía. Él trataba de hacer lo mejor en esta vida. ¿Y sabes qué? Era ciego espiritualmente. Según Jesús, ni siquiera podía ver el reino de Dios. Entonces, ok. Si estás ahí afuera y no estás buscando las palabras de Dios y buscas un hombre, ¿sabes qué? Ya encontraste a alguien que es ciego espiritualmente y no sabe nada de lo que Dios quiere. Busca a alguien que conoce a Dios, que es nacido otra vez, que hizo exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. Okay. Pero vea, él escucha a Nicodemo y cómo él responde, versículo 4. Dice de Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Okay. Y yo creo que Nicodemo estaba siendo sincero aquí. Okay. Él realmente no entendió lo que estaba diciendo Jesús. Entonces él habla sobre qué, algo que se llama reencarnación. Una creencia muy, muy popular en algunas religiones de Asia, ¿no? Budismo, hinduismo, etc. Ellos piensan que vas a reencarnar muchas veces. ¿Okay? Vea que Jesús reconoce que él estaba siendo sincero, pero él realmente no sabe de eso. ¿Okay? Si tú buscas un sacerdote hoy en día, él no va a saber sobre esto. Busca un hijo de Dios, un cristiano. Él puede mostrarte Juan 3 y decir, vea lo que Jesús dijo. ¿Sí ve? ¿Okay? Bueno, versículo 5. Okay, bueno, hermana Juliana, si puedes leer ese versículo, por favor.
Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no renaciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús.
Amén. Entonces hay una necesidad para el nuevo nacimiento porque no puedes ver el reino de Dios, ni siquiera entrar al reino de Dios. ¿Tú quieres ir al cielo? Ok, necesario es nacer otra vez entonces. Es la única manera que puedes entrar al reino de Dios. Y sin eso, ni siquiera puedes entrar a verlo. Estás ciego espiritualmente, según Jesús. Y aquí Jesús comienza explicando cosas. Ok. Bueno, ya vimos que hay una necesidad y ahora también Jesús comienza explicando la naturaleza de ese nuevo nacimiento. La naturaleza. ¿Cómo es? ¿Cierto? Naturaleza. Y eso es estos versículos aquí. Okay. Si sigues, versículo 6. Okay. Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, necesario es nacer otra vez. Okay. Vea que es necesario, pero también Jesús explica la naturaleza de ese nuevo nacimiento. Y ve que él hace una comparación en 5, él dice, ok, de cierto te digo, que el que no renaciere de agua y del espíritu. Ok, hay dos cosas ahí. Agua y espíritu. En el mismo contexto, versículo 6, él explica. Dice que si naces de carne, carne es. Y si naces del espíritu, espíritu es. ¿Sí ves la comparación? Eso es como Dios enseña, con comparaciones. Entonces, vamos a ver que el segundo nacimiento es espiritual. Eso es el punto ahí, espiritual. No es algo carnal. Pero Dios va a usarlo para que entiendas lo que está pasando aquí. Ok, acuerda, Nicodemo preguntó, ¿tengo que entrar a mi mamá otra vez? ¿Tengo que nacer de carne otra vez? Jesús dice, no, es espiritual. ¿Sí ve? Su boleto para llegar a esta tierra era ¿qué? Dos cosas, su papá y su mamá juntándose. En ese momento llegaste, su momento para recibir boleto de la vida temporal aquí en la tierra. Felicidades, gloria a Dios. ¿Okay? ¿Sabes qué? Si tú quieres un boleto al cielo, tienes que recibir el nacimiento espiritual por medio del Espíritu Santo, porque es E mayúscula, ¿no? ¿Okay? Eso es cómo funciona eso. Requiere dos cosas, el Espíritu Santo y su palabra, la palabra de Dios. Que ya vimos que la palabra es simiente. ¿Okay? Primera de Pedro dice que la palabra es necesario para que puedas renacer. Okay. Hay las dos cosas aquí. Vea que yo no veo aquí, y vamos a mirar eso con más detalles en la próxima enseñanza, pero no dice ahí bautismo, yo no veo esa palabra. Dice agua. Okay. Yo voy a dejarlo así para este momento. Pero sigue, Jesús no terminó explicando, ¿no? Él tiene más para decir. Ok, versículo 8 dice que el viento de donde quiere sopla. Ok, conocemos eso, ¿no? Tú puedes saber cuando el viento va a llegar o no, o solamente sientes el afecto cuando llega y está ahí y se va y está ahí. Ok. Y oye su sonido. Ok. Mas ni sabes de dónde viene ni dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es lo mismo con los que son renacidos. ¿Eres un cristiano? ¿Okay? Nadie puede ver si eres. No es manifestado en su carne, pero ¿sabes qué? Su sonido muestra eso. Esta boca abriendo así. Necesario os de nacer otra vez. Ah, puede ser que es un cristiano ahí. ¿Sí ve? ¿Okay? Sonido. Pero bueno, es como viento, y ¿sabes qué? Viento es misterioso. Entonces, con esta naturaleza, el nacimiento es también misterioso. Que no podemos entenderlo muy bien, es como viento. Yo entiendo, tenemos personas que predican o están haciendo, ¿cómo digo? Tiene ese canal de la temporada, la persona ahí, los meteorólogos o algo así, como dicen en español. ¿Okay? Ellos llegan y están mostrando, hay una frontera aquí de viento, de bajo presión, bla, 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 y parece que ellos entienden la temporada, la verdad es que no. Solamente pueden ver cosas que ya está pasando, los resultados, y están mostrando a nosotros lo que puede ser después, pero no es 100%. ¿Okay? Ellos no pueden decir que el viento para de verdad, de cierto, va a llegar aquí en ese momento. No es así. Es lo mismo con un nacimiento. ¿Okay? El espíritu es como viento. ¿Okay? Entonces te dije que había dos cosas que son necesarias para ese nuevo nacimiento. El Espíritu Santo y su palabra. ¿Okay? Puede ser que estás ahí hablando con alguien sobre la palabra de Dios, dando el evangelio de Cristo. Pero si el Espíritu no está moviendo en el corazón de esa persona, ¿sabes qué? Okay. No vas a ver un nuevo nacimiento ahí. O puede ser que llegas porque estás lleno de Espíritu Santo ahí. Bueno, tú crees a lo menos y comienzas hablando de Jesús y no quieres usar la palabra de Dios. Quieres usar argumentos filosóficos que se llaman en inglés apologetics. Y nunca quieres dar un poco, un versículo a lo menos necesario vos de nacer otra vez, algo, ok, eso no está ayudando la situación también, necesita los dos, ok, y si no, yo no estoy diciendo que apologetics es malo, ok, es que debes entender que eso es bajo la escritura, tú usas eso solamente para ayudar cuando das una escritura que dice, vea, Dios existe, ok, Dios existe tanto que la Biblia no dice que Dios existe, Dios sabe que tú ya sabes eso, Romanos 1. Y cuando alguien comienza con su argumentos y bla, 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 ok, usa un poco de apologético, si quiere decirlo así, y mostrar a ellos que ellos no están pensando bien. Eso está bien, ok. Pero el versículo es necesario primero. La Biblia dice, ok. Eso es importante. Que yo conozco muchas iglesias de bautistas que están enfocados en obras, obras, vamos a ir a predicar, vamos a hacer esto, tocar puertas. ¿Dónde están sus números? Ok, si tú no convertiste 100 personas en una semana a Cristo, hay un problema con usted. Pero la verdad es que el nuevo nacimiento no funciona así. Requiere el Espíritu Santo moviendo y la palabra de Dios, los dos juntos, para que puedas ver ese proceso ser cumplido en una persona. Tú no puedes esforzar a nadie creer en Cristo. Tú no puedes estar ahí dando la calle de Romanos. Y dice, ¿tú quieres ser salvo? Repite lo que digo. Ellos repiten. Tú no sabes si son salvos, si ellos creyeron por corazón. Puede ser que están repitiendo lo que tú dices porque quieren que tú te vas de su casa. Eso es algo de corazón, no de la mente. Si Dios quiere entrar por aquí para que baja de sus riñones hasta su corazón, yo entiendo eso. Pero si se queda aquí, es para nada. Debemos reconocer esto y no enforzar a cristianos a hacer cosas. No, si tú quieres predicar el evangelio es porque tú amas a Dios, ya conoces a Él, ¿cierto? Amas a Dios. Tú dices, ok, yo quiero servirte, Señor, ¿cómo puedo ser útil para ti? Y en ese momento dices, ok, habla con personas. Y cuando tú ves, yo voy a mostrar a ti que esta persona está escuchándote, tú puedes seguir con ellos mostrando el evangelio, es así. Okay. Bueno, parece que este viento estaba moviendo para Nicodemo, ¿no? Porque él buscó a Jesús. Como dice, versículo 1. Y había un hombre, perdón, versículo 2. Este vino a Jesús de noche. ¿Sabe por qué Nicodemo vino a Jesús de noche? Porque estaba ciego espiritualmente. Él estaba debajo de la oscuridad espiritual. Entonces, ¿cuál opción tenía él? Pero vea, él podía ir durante la noche para buscar a Jesús, ¿sí ve? Parece que la palabra de Dios puede ayudar a una persona a hablar a Cristo para buscar su palabra si ellos están debajo de oscuridad. Piensa en calvinismo un momento. Y voy a dejarlo ahí. Pero vea, él llega ahí para recibir ¿qué? Luz. Porque la palabra de Dios es luz a su camino, ¿cierto? Es una lámpara. ¿Sí ve? Y en este caso, él vino al verbo de Dios, ¿ok? La palabra encarnada ahí, para recibir las palabras de Dios. Acuerda, Jesucristo también es el Espíritu Santo encarnado. Él tiene el Espíritu sin medida. ¿Okay? Entonces tenemos los dos ahí, juntos en Jesucristo. Y vea que había afecto. ¿Okay? Lo que dijo Jesús tenía afecto. ¿Por qué? Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Imagino que dijiste lo mismo en su vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo escuchaba el evangelio de mi hermano, yo estaba, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es qué, tú una bobada? ¿Cómo así renaciste? ¿Qué es eso? ¿Sí ve? Pero mi hermano estaba a salvo, ¿ok? Y él siguió dándome simiente por medio del Espíritu adentro de él, esperando y orando a Dios para que él obra en mi corazón y vea el resultado. Gloria a Dios. Que él quería obrar conmigo para que yo pudiera conocer a Jesucristo. Okay. Y mira versículo 10. Esto es un poco raro. Okay. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres un maestro de Israel y no sabes esto? Uy. Tenemos un poco de reprensión ahí, ¿cierto? Es una reprensión ligero, yo entiendo, pero está ahí. ¿Por qué? Ok. Pues Jesús sabe que Nicodemo es un fariseo, que él estudió todo el Antiguo Testamento toda su vida y aparentemente no sabe de este nuevo nacimiento. Muy interesante, ¿no? Según Jesús, él debe a lo menos saber un poco sobre esto. ¿Okay? Es lo mismo con líderes de religión. Si tú crees que ellos saben de eso, no saben nada. Yo conozco a algunos que rechazan eso, no creen que es verdadero. Ese nuevo nacimiento que es espiritual por medio del Espíritu Santo. Ellos dicen que algunas cositas son necesarias para la salvación. No solamente creyendo en Jesús y lo que Él hizo para ti, en Calvario. ¿Okay? Pero vamos a ver, Nicodemo, un judío, tiene el Antiguo Testamento. Vamos a ver el nuevo nacimiento en profecía, como prometida por Jehová, por Dios. Que ¿Okay? Vamos a Ezequiel. Ezequiel 36. Vas a ver que hay algunos versículos que aparecen como un nuevo nacimiento, ¿no? Okay. Ezequiel 36. Y vamos a ver el versículo 26, que dice: y os daré corazón nuevo. ¿Sí ve? Dios quiere Trabaja con su corazón para darte un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Si es nacido por espíritu, es espíritu, ¿no? Juan 3:6, ¿sí ven? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y darnos el corazón de carne. ¿Sí ven? Hay un cambio ahí de corazón. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con E mayúscula. Acuerda que Jehová está dando aquí mi espíritu. Y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y lo hagáis. ¿Ven? Y más sobre eso está en Jeremías 31. Esos versículos habla del nuevo concierto que Dios prometió a Israel. Que va a juntar Israel y Judá para ser uno. Y va a cambiar a ellos por dándoles un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Y el que él va a borrar sus pecados y todo eso. Acuerda, ¿ok? Que Nicodemo debe saber también por las escrituras que el Mesías es la persona, el fundamento para que este nuevo concierto pueda pasar. Y él está hablando con el Mesías, está enfrente de él. ¿Ok? Jesús sabe eso. Jesús sabe que el Mesías, él es el fundamento para ese concierto y también el Nuevo Testamento en general. Y si tú eres un cristiano hoy en día, tú tienes parte de ese Nuevo Testamento. Recibiste eso espiritualmente por medio de a Jesucristo. Entonces podemos ver que había una promesa sobre esto en el Antiguo Testamento. Estaba ahí. Por eso Jesús dice, ¿por qué no sabes eso si eres un maestro? ¿Okay? Yo digo lo mismo. Tú eres un cura, ¿por qué no sabes eso? Que no tú dices que tú eres un hombre de Dios y no sabes nada de la Biblia. No entiendo. Hay una desconexión ahí. ¿Okay? Bueno, Juan 3. Vamos a terminar muy pronto con esto. Juan 3. Juan 3:11 dice: de cierto te digo, otra vez, vas a creer a Jesús, él solamente dice la verdad, vea. ¿Okay? Que lo que sabemos hablamos, ok, esto es raro. Él dijo te digo, singular, y ahora está hablando en plural. ¿Cómo así? ¿Okay? Que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces Jesús diciendo, ok, él quiere confirmar a Nicodemo que este nacimiento nuevo, este segundo nacimiento es real. No es algo falso. No es algo de su mente. ¿Por qué? Porque es testificado por Dios. ¿Okay? Dios está ahí testificando que esto existe. Entonces, ¿sabe qué? Existe. Lo siento si no lo crees, pero según Dios es real. Y puede ser que solamente no recibiste ese nuevo nacimiento, por eso no crees. Debes recibir a Cristo, para que entiendas que es real. Cuando alguien recibe a Cristo y cambian y son un hijo de Dios, ellos cambian. Hay un cambio en su vida. Tú ves una diferencia, ¿no? A lo menos están buscando la Santa Biblia, a lo menos. Porque bebés desean la palabra no adulterada, ¿cierto? Según Pedro. Okay. Pero vea eso. Okay. Versículo 11 otra vez. Él dijo, de cierto te digo, singular. Que lo que sabemos hablamos, plural. ¿Qué está pasando ahí? Pues Jesucristo siendo el Mesías también es la divinidad encarnada. ¿Sí ve? Dios el Padre, Dios el Verbo, Dios el Espíritu Santo están ahí en Jesús. Él es la divinidad corporalmente, como dice en Colosenses 2. ¿Okay? Está mostrando, vea. Yo te estoy diciéndote, pero yo testifico como los tres. Que es real. ¿Y qué pasa? Y tú no me crees. ¿Okay? Y no recibís nuestro testimonio. Eso es el problema de hoy en día. Nadie quiere recibir el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un corazón engañoso. No es tan simple, solamente crees en... No puede ser así, yo tengo que hacer una cosita por ahí, una obrita. No, no por obras. Muy claro. ¿Okay? Efesios 2:9. Es por la gracia que soy salvo por medio de la fe, ¿cierto? No por obras para que nadie se gloríe, lo que dice la Biblia. ¿Por qué no crees el testimonio de Jehová? ¿Por qué no crees el testimonio del Padre Celestial sobre su Hijo Jesucristo? Primero de Juan 5. ¿Okay? Bueno, esto pasó en el Antiguo Testamento. ¿Okay? ¿Debe saber Nicodemo de esto? Sí. Yo voy a solamente poner un versículo aquí. Génesis 1:26. Lo que dice ahí es esto. Y digo Dios, singular, hagamos, plural, ¿sí ve? Eso, el Dios de la Biblia, Dios viviente, es tres y también es uno. No es más tres o más uno, es tres y uno. Y no trata de explicarlo, ¿ok? Que vas a tener problemas, solamente créelo. Juan 3, 12. Juan 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Buena pregunta. ¿Sabes que Jesús usaba algo que se llama una parábola? Él comparó cosas terrenales en este mundo a cosas espirituales o celestiales, como dice ahí, para que tú pudieras entender sobre una cosa celestial. Okay. Jesús no habló como los sabios que dicen un dicho, una oración muy puntual así, que tiene, yo no sé, cinco o seis palabras, que son palabras grandes, fingidas, si quiere decirlo así, y no lo entienden para nada y dicen, vea, él es muy sabio porque usa esa palabra tan grande. No, Jesús no habló así. Él redució sus palabras para que cualquiera persona pudiera entender lo que él estaba diciendo. Tanto que él usaba parábolas para que tú pudieras entender. Vea lo que hace en su vida. Okay, en el cielo es como esto. Y cada vez que Jesús lo hizo, era una comparación perfecta. Gloria a Dios. Okay, con esas parábolas. Bueno, 13. Terminamos aquí. Juan 3, 13 dice. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, es a saber, el Hijo del Hombre, está refiriendo a él mismo, ¿no? Que está en el cielo, ok. Esto, wow. ¿Qué está pasando aquí? Ok. Comienza. Y nadie subió al cielo. ¿Tú crees que puedes subir al cielo sin Dios? ¿Sabes que según Dios nadie subió? ¿Aparte de quién? El que descendió del cielo, es a saber, el Hijo del Hombre. La única persona que descendió y subió con su poder era Jesús. Y ya. Entonces, si tú crees que sus trabajos, sus obras afectan algo, puede ser que estás equivocado. ¿Okay? Debes pensar en eso un poco más. ¿Okay? Pero sigue ahí diciendo algo muy raro. Que está en el cielo, porque Jesús está ahí en la tierra hablando con Nicodemo. ¿Cómo es que él está en el cielo ya? En el mismo momento. Vea que eso es presente, ¿cierto? Tiempo presente ese verbo. Pues Jesús está mostrando, vea, yo soy omnipresente. ¿Eso es qué? Un atributo de Dios viviente. ¿Sí ve? Entonces, esto es otro ejemplo para mostrar a alguien como un musulmán. Mostrar, vea, Jesús dijo que él es omnipresente. Vea, está diciéndolo aquí. ¿Cómo es que él puede estar en dos lugares si él no es Dios? ¿Okay? Entonces, si Jesucristo es el único que subió al cielo y descendió, sabes que si tú quieres subir al cielo, debes estar adentro de él. Debes creer en él en una manera que él va a confiar en ti y entrar a ti, a su corazón. Entonces, ¿crees en Jesús? Poniste confianza en lo que Él hizo para ti en Calvario, para sus pecados, porque tú eres el problema. Tú tienes que arrepentir de lo que eres, no que lo que haces, porque yo soy bueno, pero yo a veces me equivoco. No, no, no. Como Pedro. ¿Ok? Apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador, es lo que dijo Pedro. Job, me arrepiento en polvo y cenizas, que yo soy maluco, ¿sí ve? Isaías, lo mismo. Cuando yo vi toda esa santidad de Dios, yo sentí mal, como yo era nada. Isaías 6. Aunque okay, la versión de Manuel, no sé, no es exactamente eso, pero si lees Isaías 6, vas a ver eso. Okay. Eso es lo que Dios quiere. No que estás ahí como Judas Iscariote arrepintiendo a sacerdotes que no pueden hacer nada y por eso echaron a la plata de Judas y también a él de su iglesia. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que arrepientes a él por lo que eres y pones fe en lo que él hizo para ti en Calvario. Okay. Y bueno, en la próxima clase vamos a ver más detalles sobre este nuevo nacimiento. Yo quiero tomar tiempo para explicar todo eso con mucho más, bueno, más detalles. Listo. Vamos a orar y después preguntas. Padre, te deseamos gracias, Señor, por mostrándonos que eres el Maestro Divino. Y usted siendo el Maestro Divino, Señor, tú querías mostrarnos la cosa más importante, que tú quieres que renacemos. Tú quieres que conocemos a ti, porque antes de eso no conocemos a ti. Es muy triste, Señor. Por favor, ayúdanos para reconocer esa verdad, si no lo sabemos. Y si sí, Señor, si conocemos a ti, que podemos dar esa verdad a otros, para que podamos ser una luz en este mundo de oscuridad. Te damos gracias por todo, Dios, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.